Comenzamos pues el primer libro de los Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada hicimos la introducción al libro de los Reyes. Vimos más o menos cómo el origen del libro, cómo se desarrolla el libro, el tema central del libro. Por eso hoy comenzamos ya directamente en las clases que están en el website de nosotros, en la sección de clases. Están todas las clases desde Génesis hasta la de la semana pasada. Comienza el santo libro primero de los Reyes, en el capítulo 1, versículo 1. El rey David era ya viejo y entrado en años. Lo cubrían con mantas, pero no entraba en calor. Sus servidores le dijeron que se busque para mi rey señor una joven virgen que sirva al rey y sea ella su doncella, que duerma sobre su pecho y el rey mi señor entrará en calor. Buscaron una muchacha hermosa por todos los términos de Israel. Encontraron a Abisag, la sunamita, y la llevaron al rey. La joven era extraordinariamente hermosa, era su doncella y le servía. Pero el rey no intimó con ella. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. David, como le dije la semana pasada, genio y figura hasta la sepultura. Pero bueno, no fue idea de él. Tenemos que tener en cuenta que no fue idea de él. Fue idea de sus servidores. Este fue el primer antecedente de las corchas eléctricas, de los blankets eléctricos. El hombre tenía frío y a alguien se le ocurrió. Se asombran hace 2000 años, pero las cosas que yo he leído hasta 1600, 1700, la gente ordenaban, eran cosas que a nosotros verdaderamente. Yo estaba leyendo el otro día que a los hijos de los nietos de Luis Rey XIV, en 1600 algo, hubo una epidemia de sarampión y los médicos mataron al hijo del rey, a la esposa, a todos los hijos. El más chiquito, que fue Luis XV, se salvó porque la sirvienta se lo llevó y lo escondió para que los médicos no lo atendieran. Porque los médicos lo atendían a casi todo haciéndole sangría y sacándole sangre. Imagínate, mientras más sangre sacaban, peor se ponía. Le daban esmeralda molida en leche. Ese rey de Luis XV mató a casi toda la familia real. El que se salvó fue porque lo sacaron de... le escondieron el que quedaba vivo. Así que imagínate, 2000 años antes también se... yo no sé qué rey también, a última hora entraba en calor y mataron una vaca y lo metieron adentro del vientre de... o sea, por eso nos sorprenden estas cosas. Hace 3000 años tenemos otro tipo de cultura. Me imagino que la gente aquí a 2000 años se asombrarán de las cosas que hacemos nosotros. Pero sabiendo quién era David, pues aquí nos especifica bien que el rey no intimó con ella. Así que David era un hombre, lo dices ya, David era un hombre verdaderamente entrado en años, anciano. De verdad que nos es difícil pensar en David como un anciano. Siempre, cada vez que pensamos en David, lo hacemos como un joven pastor con la onda. Cuando David tenía 14 años, 13 o 14 años, que venció a Goliat. Después lo vimos luchando, después lo vimos casándose con Micar, la hija de Saúl, lo vimos en las peleas. Verdaderamente es difícil pensar en él como un anciano que ya no puede ni siquiera tomar decisiones por su propio, que necesita asistencia especial. Su hijo Adonías, ¿se acuerdan? Adonías aprovechó de esta condición y trató de hacerse con el trono de David. Y este plan de Adonías, por supuesto, no estaba de acuerdo con el plan de Dios. Y eso lo vemos ahora en el versículo 5. Dice: Adonías, hijo de Haggit, se jactaba diciendo: yo he de ser rey. Se procuró carros y caballos y una escolta de 50 hombres que desfilaban ante él. Su padre nunca lo había disgustado preguntándole por qué obras de esta o de aquella manera. Adonai tenía también buena prestancia y era más joven que Absalón. Entabló negociaciones con Joab, hijo de Sarbía, y con el sacerdote Abiatar, quienes apoyaban a Adonías. En cambio, el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joadá, el profeta Natán, Semel, amigo del rey, y los valientes de David, no tomaron parte a favor de Adonías. Este hizo un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas cebadas en la piedra de Sogelet, junto a la fuente de Rogel. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, servidores del rey, pero no invitó al profeta Natán, a Benaías, a los valientes, ni tampoco a su hermano Salomón. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Adonías, ya conocemos a Adonías del segundo libro de los Reyes. Adonías se rebeló se rebeló contra el rey y contra el orden establecido. ¿Quién era Adonías? El cuarto hijo de David. ¿Se recuerda? Nacido en Hebrón. Hebrón, la misma ciudad que sigue en el mismo lugar hasta hoy. Su madre era Hagit, una de las mujeres de David. Esa palabra se rebeló. Tiene el sentido de enaltecerse a sí mismo. Él se rebeló, imagínate. Tiene mucho de soberbia esa palabra. Es interesante porque hay un versículo en la Escritura que habla de esto y se podría poner a continuación de esto. Y está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 11. Y dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del mismo Señor. Esto es lo que va a ocurrir a Adonías. Adonías ciertamente se enalteció a sí mismo, por eso se rebeló. No quiere decir que traicionó a su padre, suena más elegante, se rebeló. Las Escrituras nos cuentan muchas cosas, ya las vimos en cuanto a Adonías, pero sobre todo era una persona muy orgullosa, muy orgullosa. Pero hay una cosa muy, muy interesante que yo estaba mirando cuando estábamos leyendo, y está en el versículo 6. Su padre nunca lo había disgustado preguntándole por qué obras de esta o de aquella manera. Lo que hemos visto hasta ahora. David, buen rey, buen administrador de su casa, fue malísimo como padre. Una cosa no quita a la otra. Hay gente que dice, hay un refrán que dice, oscuridad de la casa y luz de la calle, algo de eso. David, el gran estratega, el gran rey, el gran ganador de batalla, como padre fue un desastre. Vimos que fue echó a perder por no reprimir a Absalón. Vimos que terminó Absalón en un traidor. Vimos que lo mismo, ¿te acuerdas? El hecho de la hija, que la hermana, que el otro más, medio más. Pero también el Señor lo profetizó por boca del profeta Natán. El pleito no se va a ir de tu casa. ¿Por qué? Por el pecado que hizo David de matar ¿a quién? A Urías, ¿el esposo de quién? De Betsabé. Hablamos en aquel momento. Las consecuencias que trae el pecado. Todo pecado trae consecuencias, querrámoslo o no. Todo pecado trae consecuencias. Y el pecado de David fue grande, fue con casi todos los mandamientos de la ley. Aunque se arrepintió y el Señor lo perdonó, pero las consecuencias de ese pecado se quedó en la casa de David, que fue la profecía de Natán. El profeta Natán solamente vio la consecuencia, la profecía fue la consecuencia de lo que él venía, que iba a ver en la familia. Que David, aunque era una persona buena, una persona de Dios, una persona, entre comillas, bastante decente para los parámetros de la época, tenía defectos. Y sobre todo David tuvo, de todos los que hemos visto aquí, David tuvo dos defectos. El primer defecto, que era promiscuo, era mujeriego. Ese es el primer defecto. Y el segundo defecto, no tuvo control de sus hijos. Lo dice bien claro aquí. Su padre nunca había disgustado a Adonías preguntándole por qué haces esto o lo otro. O sea, como decían en mi pueblo, viva la pepa. Como en muchas casas de Miami. Y como en muchas casas en muchos lugares hoy en día. Que los muchachos entran y salen y hacen. Entonces el Papa hace 2 semanas se le ocurre decir que no está mal darle una nalgada a un muchacho y todo el mundo se ha escandalizado. Ah, el Papa está diciendo, mire, hermano, ahí me dieron unas cuantas nalgadas y a mí no me hizo ningún trauma las nalgadas que me dieron. Es más que las agradezco ahora. A mí no me se me olvidó una vez que yo iba para la escuela, que estaba cerca de mi casa, y yo le dije a mi papá, tenía como 4 o 5 años, no voy. Y me dijo, claro que tú vas a la escuela. Y dije que no voy a la escuela. Y me tiré en el piso y mi papá me cogió por una pata y me arrastró por toda la acera hasta la escuela. Más nunca en mi vida volvió yo a decir, no voy a la escuela. Los padres no le hicieron eso, o están muertos, o son ladrones, o son unos burros que nunca aprendieron nada. Entonces papá dice que no está mal, no está diciendo que abusen de los niños, está mal darle una nalgada. Y hasta los mismos católicos se han escandalizado. Lo dice el libro de Proverbios. Corrige al niño para que después no tenga que castigar a un adulto. Y las consecuencias de la irresponsabilidad de no castigar a los hijos lo estamos viendo hoy. Ningún muchacho le hace absolutamente caso a ningún padre ni a ninguna madre. Lo veo yo diariamente. En la iglesia, donde quiera que los padres dicen esto, y el muchacho como si fuera la pared del frente. Y créeme, el que no respeta a su padre y a su madre, nunca va a respetar a Dios, ni a la policía, ni al orden ninguno. El principio de respeto está en la familia, en el respeto, y lo dice bien claro el mandamiento: honrar al padre y a la madre. Buen padre no es el que hace a los hijos lo que le da la gana, es el que lo cría en el sentido del deber y del orden que tiene que... Y vemos que eso antes y ahora sigue siendo lo mismo. David, ocupado en las cosas de su reinado, no se ocupó de los hijos. Hoy los padres, ocupados en otra cosa, enchuflan a los muchachos el televisor o al internet y ahí van. Después dicen: ¿a quién salió este muchacho? ¿A quién salió al internet? Al problema que estaba viendo que tú no supervisaste. Ustedes no saben cuántos casos hemos tenido de... inclusive de posesiones demoníacas que han cogido muchachos adolescentes a través del internet. No una ni dos, varios. Posesiones que los padres dicen: pero si no sale. Digo, claro que no sale, fíjate qué cosa es lo que ve en el televisor y en el internet. Varios casos hemos tenido aquí y varios casos que me han escrito a mí. Y vemos que David alteró el plan de Dios y la familia de David quedó totalmente alterada. Vemos todos los hijos de David, todos tuvieron problemas. El peor de todos, Absalón. El peor de todos, Absalón. Pero ahora Adonías no queda tan mal porque David se está muriendo y mira lo que hace. Aprovecha la debilidad de David. Y dice la palabra de Dios en el libro de Reyes, este personaje, que después más nunca lo vamos a ver, gracias a Dios, dice que era orgulloso y que tenía un alto concepto de sí mismo. Uf, eso es lo peor que hay. Él tenía el mejor concepto de sí. Dice que era engreído, que no es posible encontrar en él ninguno de los rasgos que tenían sus otros hermanos. Una persona engreída, una persona que tiene un alto concepto de sí mismo, le da doble trabajo al Espíritu Santo para la conversión. Y hay muchas adonías entre nosotros, que te dicen lleno de soberbia: pero si yo no tengo pecado. Esos son los peores. Cuando alguien te diga que no tiene pecado, sale corriendo y ponte lo más posible lejos de esa persona. Porque una persona que diga que no tiene pecado llegó al punto más bajo de toda la vida espiritual. ¿Cuál es el punto más bajo de la vida espiritual? No tener concepto de qué es pecado. Y el problema de la sociedad hoy en día no es que es pecadora, el problema de la sociedad hoy en día es que ha perdido el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahí sí es cuando las cosas se ponen. Cuando hay personas que me escriben a EWTN y me dicen: es que yo he pecado. Digo, dale gracias a Dios. Me dice: pero ¿cómo que le doy gracias a Dios? Digo, dale gracias a Dios que tú tienes conciencia de que has pecado. El problema es cuando tú pierdas la conciencia de que has pecado, empieces a justificarte. Yo hice esto no porque soy tan malo, sino porque me empujaron, porque me obligaron, porque me animaron. El drama de Génesis, recuerda que yo le dije que Génesis, todos tenemos un Génesis en nuestra vida. La mujer que tú me diste, no fui yo, fuiste tú que me diste a la mujer esta que no salió bien. Ese drama sigue hasta ahí. No, la justificación del no pecado. Eso lo hemos visto de los presidentes hasta los últimos de abajo. No, no es culpa mía, yo siempre le he hecho el cuento del padre este que del monasterio, que era buenísimo, confesando, el padre Paul que murió, que cuando aquel problema de Mónica Lewinsky y Clinton, dio un sermón que tembló hasta la estatua de Santa Escolástica en el monasterio. Y el padre Paul lo dijo: el gran problema del presidente Clinton no es que cometió un pecado de infidelidad a su mujer, es que no quiere convencer de que eso no fue pecado. Y si él dice: yo me equivoqué, yo ofendí a la nación, a mi mujer, todos somos humanos, eso queda olvidado. Pero él trató de justificar que eso no era pecado. Y eso es lo que tenemos en la sociedad hoy, una total falta de concepto de qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo. Hoy en día lo que le venden a los muchachos en todo es: haz lo que a ti te haga sentirte bien. Y eso viene desde el pecado original, cuando Eva dice que vio el fruto y vio que era muy bueno. Y se lo comió. Eso es lo que es. No cuentes con la voluntad de Dios. Haz lo que tú piensas que a ti te gusta. Esa es la esencia del pecado original. Se lo dije el otro día, el caso ese que hubo de esta muchachita que se quería casar con el padre. Que salió en todas las noticias, que se quería casar con el padre. Tenía 17 años, el padre tenía 40 y pico, algo de eso. Y ella decía que, porque la gente se escandalizaba, si ella y su papá tenían una relación sexual, se amaban y eran felices, que porque eso escandalizaba a la gente, que ellos eran los que estaban bravos con la gente que se escandalizaran. Y van a llevar el caso a la Suprema Corte, y a lo mejor lo ganan, porque es la misma base del matrimonio gay. ¿Nos sentimos bien? Yo, lo que yo me sienta bien, sin saber las consecuencias que tiene sobre otras. Y yo se los advertí que venía. Hace como 2 años se los advertí que eso venía. Y después vendrá la pedofilia aprobada y vendrá la poligamia. Porque si yo me quiero casar con 3 personas y eso me hace feliz a mí y no daña a nadie, ¿qué malo hay en eso? Acuérdense, yo se lo dije a ustedes, eso es una bola de nieve que va. Eso es volver puramente al origen del pecado original. Vemos entonces a Adonías, porque como él pensaba que podía ser mejor rey que David, rompiendo el orden sucesorio. Vimos también que David mantenía una vida familiar bastante desorganizada. Era una especie de caos organizado lo que reinaba en el palacio de David. Diferentes madres, hijos de unas cuantas madres, él no poniendo orden en nada de eso, sin contar que debía tener 4 o 5 suegras, lo cual habría puesto la cosa todavía peor. Fíjate lo que dice el versículo 7. Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbía, y con el sacerdote Abiatar. Estas dos personas, en cuanto a enredo hay en el reinado de David, están metidos los dos, Sarbía y Abiatar. Joab, el general, ¿se acuerdan? Joab lo conocemos hace tiempo ya, general de defensa que había sido leal a David por muchos años. Ahora se pasó a Adonías. Parece que dijo, ya David está acabado, vamos con Adonías. Es que Joab estaba pensando en sí mismo. David ya era un anciano, se iba a morir y él quería asociarse al grupo que iba a triunfar. ¿Le parece esto extraño? Eso es lo que hace todo el mundo hoy, cambiarse de partido según uno parece que va a perder y votar porque uno cree que le va a hacer alguna. Mire, hermano, lo que le he dicho, el mundo no ha cambiado. Él te fue el gran persona de confianza de David. Y a lo mejor pensaba que quería alguien fuerte que llegara al trono y a lo mejor pensó que ninguno de los hijos de David parecía un candidato probable. Pero ahora sí, yo me hago una pregunta. Ellos han consultado la situación de David, la situación del reino, la situación familiar, pero hay alguien aquí a quien nadie ha consultado. A Dios nadie ha consultado en esto. Y por eso las cosas andan tan mal, porque cuando tú no consultas a Dios, termina haciendo tu propia voluntad y eso es lo único que puede llevar al país, a las naciones, a la familia, al caos. Pero había gente fiel, como en todas partes de la historia, dice. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joaidá, el profeta Natán, Simel, rey y otros grandes no seguían a Adonías. Siempre hemos visto que esta persona, Sadoc, el profeta Natán, todas estas personas siempre fueron fieles a David, fieles al orden de Dios. Y vemos que Adonías hizo un tremendo banquete, lo dice en el capítulo 9, mató animales, convidó a todos los hermanos, a todos los hijos del rey, menos a Salomón y a la persona que sabía que eran fieles a David. ¿Cuál era la intención de Adonías? Anunciar durante el banquete que él era el rey. Tenemos que notar que de cierta forma Adonías era el mayor que quedaba vivo. Absalón había muerto, Adonías, pero en ningún momento pues había dado David la autorización de quién iba a ser el sucesor. Él era mayor que Salomón, pero fue un paso atrevido que dio enviar invitación a los hijos del rey y no invitar a Salomón. Él tenía que saber que de alguna forma David tenía, porque si no hubiera invitado junto con los hijos del rey a Salomón, y lo dice bien claro, fíjate, no convidó a Natán, a Benanías ni a Salomón, a todos los que eran fieles a David. Adonías sabía que el profeta Natán iba a ser fiel a... ¿Acuerda a quién ustedes creen que iba a ser fiel Natán?
¿A quién iba a ser fiel? ¿A David?
Pero a David, ¿pero por qué a David? Él iba a ser fiel a Salomón. Recuérdate la profecía que dijo cuando Salomón, el hijo de Betsabé, nació. Uno de estos muchachos se va a sentar en el trono por siempre. No es el primer hijo, fue el hijo del pecado. Usted va a ser el hijo de la salvación. Ya el profeta sabía que Salomón era el hijo escogido por Dios. Dice en el versículo 11. Natán dijo entonces a Betsabé. Aquí aparece Betsabé, la loca aquella que se bañaba en el techo de la casa, que ya parece que asentó cabeza porque dos años, además a lo mejor ya no estaba en condiciones de bañarse en el techo de... Si ya David estaba viejo, ya ella ni podía subir al techo, ni creo que estuviera en condiciones de bañarse a palanganazo de agua en el techo. Por eso ya vemos a Betsabé de una loca hecha toda una reina consorte. Natán dijo entonces a Betsabé, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonías, hijo de Zagit, se ha erigido en rey sin que David, nuestro señor, lo sepa? Yo ahora mismo te daré un consejo para que pongas a salvo tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ví, entra donde el rey David y dile, rey mi señor, ¿no juraste a tu sierva, tu hijo Salomón será quien reine después de mí y se siente en mi trono? Entonces, ¿por qué Adonías se ha erigido en rey? Mientras estés hablando allí con el rey, entraré detrás de ti y corroboraré tus palabras. Betsabé entró donde el rey, en la alcoba, el rey era muy anciano, y Abisac, la sunamita, estaba con él, cuidaba de él. Betsabé hizo una inclinación y postrada ante el rey, le preguntó, ¿qué te traes? Ella respondió, mi señor, tú has jurado a tu sierva por el Señor que Dios, tu hijo Salomón, será quien reine después de mí y se siente en mi trono. Pero Adonías se ha erigido en rey sin saberlo tú, rey mi señor. Ha sacrificado bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, jefe del ejército, pero a tu siervo Salomón no lo ha invitado. Rey mi señor, todo Israel tiene sus ojos puestos en ti, esperando que le anuncie quién ocupará el trono del rey mi señor tras él. De lo contrario, cuando el rey mi señor repose con sus antepasados, yo y mi hijo Salomón seremos tratados como culpables. Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán. Avisaron al rey, está aquí el profeta Natán. Entró donde el rey y se postró ante él, rostro en tierra. Y dijo, rey, mi señor, tú tienes que haber dispuesto. Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono. Porque Adonías ha bajado hoy a sacrificar bueyes, vacas cebadas y ovejas en abundancia y ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes de los ejércitos, al sacerdote Abiatar. En este momento comen y beben en su presencia y profieren gritos de viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benanías, hijo de Joadá, nos ha invitado, ni tampoco a tu siervo Salomón. Viene esta orden del rey, mi señor, sin que hayas comunicado a tu siervo quién se sentará en el trono del rey, mi señor, tras él. Fíjate qué interesante. Hay una cosa ahí que me llama la atención, que es apologética. ¿Qué hace Betsabé cuando entra delante del rey? ¿Y qué hace el profeta Natán cuando entra delante del rey? Se postra. Entonces, según el concepto protestante, el profeta Natán está adorando a rey David, ¿no? Los protestantes dicen que cuando uno se arrodilla delante de algo, lo está adorando. Entonces, yo no he oído a ningún protestante decir que el profeta Natán era un idólatra. O sea, ellos dicen lo que les conviene. Aquí vemos claramente que el Señor sabe muy bien diferenciar cuando un gesto de arrodillarse es de adoración y cuando un gesto de arrodillarse es de puro respeto. La adoración no es un gesto externo. ¿Se recuerdan lo que yo les dije? ¿Qué cosa es la adoración? Un movimiento interno del espíritu que se somete a Dios. Tú puedes arrodillarte y no estar adorando a nadie. Puedes estar arrodillado, puedes estar adorando. Puedes estar de pie y puedes estar adorando. Porque no es una acción externa, es una inclinación interna del espíritu. Este fue el plan de Betsabé y de Natán, porque Natán sabía cuál era la voluntad del rey. Cuando, ¿se acuerdan cuando nació el segundo hijo de David y Betsabé, que Salomón, ya el que primero había muerto, David le había jurado a Betsabé que este hijo sería el próximo rey? Y este definitivamente es Salomón, que entra ahora en nuestra historia. Pero verdaderamente vimos con este carácter también que tenía David, tampoco había hecho mucho para declarar quién era el rey. Natán, que fue el que dio la profecía, es el que le dice a Betsabé, entra que yo voy a confirmar tus palabras, porque el Señor no contradice nunca su palabra. Parece aquí por lo que vemos que Betsabé hacía mucho tiempo que no veía a David, porque se presenta después de Dios que tiempo no se veían. Y Natán y Betsabé quisieron saber si era David el que había elegido a Adonías para reinar después de él o no. Por supuesto, David declaró que no lo había elegido. Dice en el versículo 28, el rey David respondió, llámenme a Betsabé. Parece que Betsabé había salido cuando entró Natán. Ella entró a presencia del rey y se quedó de pie ante él. Entonces el rey pronunció este juramento: Vive el Señor, que me ha librado de todo aprieto. Te juré por el Señor Dios de Israel, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en mi lugar. Pues así he de cumplirlo hoy mismo. Betsabé se inclinó rostro a tierra y postrada ante el rey dijo: Viva por siempre el rey David, mi Señor. Cuando David habló con Betsabé en cuanto a Salomón, fíjate que David dice tu hijo, en vez de decir nuestro hijo. Eso da la impresión de que David no estaba muy interesado en Salomón. Cuando un padre dice a la madre, tu hijo está diciendo que hay una bronca o que hay algo, y le está diciendo, tú eres la culpable de lo que está pasando. Vemos que aquí vemos en el versículo 32 en adelante. El rey David ordenó, llámenme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joadá. Entraron a presencia del rey, quien les dijo, tomen con ustedes a los leales de su señor, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y bájenlo a Gijón. Y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán rey de Israel. Toquen entonces el chofar y aclamen, viva el rey Salomón. Subirán luego tras él y cuando llegue se sentará en mi trono y reinará en mi lugar. Pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá. Benanías, hijo de Joadá, respondió al rey, amén. Así lo disponga el Señor, Dios del rey. Que el Señor esté con Salomón, como lo estuvo con el rey mi Señor, que exalte su trono más allá de lo que exaltó el trono del rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joadá, descendieron con los quereteos y los pelexteos, montaron a Salomón en la mula del rey. David lo condujo a Gijón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar las trompetas y el pueblo todo clamaba, ¡viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él tocando flauta con una gran fiesta estruendosa que la tierra parecía que se iba a resquebrajar. Vemos aquí la unción de Salomón. Sí, es muy interesante, David cumplió su palabra, su promesa, llamó a las autoridades establecidas, que era el sumo sacerdote y el profeta. Lo que estaba haciendo Adonías era un golpe de Estado. Pero hay ¿qué cosa se repite aquí que Salomón hizo? A ver, aparece otro personaje aquí que no es Salomón. A ver qué personaje aparece aquí que no es Salomón. La mula. Ustedes creen que es un chiste, pero no es un chiste. Cuando Salomón fue coronado rey, ¿en qué se montó? En una mula. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿en qué entró montado? En una mula. La gente piensa que Jesús entró montado en una mula en Jerusalén por humildad. Nada que ver con eso. Jesús entró montado en una mula en Israel porque los reyes de Israel, a partir de Salomón, entraban montados en mula. Jesús no hizo una entrada humilde a Jerusalén, que Jesús hizo una entrada real. Solamente los reyes de Israel entraban triunfalmente montados en una mula desde la época de Salomón. Por eso cuando el pueblo vio venir a Jesús montado en una mula, empezaron a gritar, ¡viva el rey! Porque ellos sabían, aparte que decía la profecía de Judá en Génesis 29, Judá tú tendrás la corona y el cetro hasta que venga aquel que le pertenece montado en una mula. Aparte de eso, para que tengan idea cómo se puede tergiversar las cosas, ¡ay, Jesús humilde! No, la entrada de Jesús no fue como humilde, fue de rey. Él venía a reclamar, ¿qué cosa? La corona y el cetro que tenía Judá. Vamos a ver después que también aparecen los paños que tendieron. Vamos a aparecer más adelante. La entrada de Jesús a Jerusalén, por eso que la mula es importante, es señal de que el pueblo entendió que Jesús entraba como rey. Por eso que el domingo de Ramos también se celebra la realeza de Cristo, porque entra en su capital como verdadero rey. Bueno, vimos ya la consagración, tomaron el cuerno, que era un cuerno donde se guardaba el aceite de ungir, el crisma, el aceite de ungido, y él cayó sobre ese mismo cuerno que el profeta Samuel usó y echó sobre David cuando ungió a David. ¿Se recuerdan que David tenía 14 años? La unción, se aparece siempre la unción, ya Israel está tomando forma, dentro de poco Salomón va a construir el templo. Por eso el crisma de la unción es el aceite ese que se prepara que cuando el crisma cae sobre algo, esa persona pasa a ser propiedad de Dios. Esa es la importancia del crisma. Crisma quiere decir ungido, unción. Crisma quiere decir ungido, quiere decir... De ahí viene, como todos saben, de la palabra crisma viene la palabra Christus. Christus en griego viene de crisma. Christus quiere decir el ungido por Dios. ¿En qué momento Cristo fue ungido como Mesías? En el Jordán, cuando entró en el agua y el Espíritu Santo bajó y dijo, Padre, este es mi hijo, muy amado. En ese momento, Cristo es ungido, Mesías de Israel. Pero desde antiguamente, la unción venía siendo el símbolo de posesión, de sello, de algo que pertenecía a Dios. ¿A quién se le daba la unción? A las cosas santas. Cuando el altar de Israel se consagraba, el crisma caía sobre el altar y el crisma pasaba a ser propiedad de Dios, consagrado. Eso quiere decir consagrado, propiedad, alguien marcado por el sello de Dios. A los reyes también, que eran propiedad de Dios, se ungía con el crisma. Y a los sacerdotes del templo también se ungían con el crisma. Después que se destruyó el templo de Jerusalén, la iglesia siguió usando el crisma como símbolo de consagración a Dios. Por eso cuando nosotros nos bautizan, nos ungen con el crisma. Todos ustedes y yo fuimos ungidos con el crisma. ¿Y qué quiere decir? ¿A dónde lleva la palabra crisma? ¿Qué otra palabra? Cristiano. Cristos. Cristo quiere decir el ungido. Crisma quiere decir unción. Cuando nosotros nos ungen en el bautismo, nos convertimos en cristianos. Para que aprendan, cristiano no quiere decir seguidor de Cristo, como la gente piensa. Cristiano quiere decir consagrado a Dios, ungido con el crisma. Por eso todos nosotros somos consagrados con el crisma a Dios. Por eso nosotros tenemos el sello de propiedad de Dios desde el día que nos bautizaron. Por eso es tan importante la crismación en el bautismo que muchas veces la gente ni se da cuenta. Yo creo que no explican lo importante que es cuando le echan el aceite al niño. Porque esa es la primera. Eso es lo que en verdad nos constituye cristianos. Por eso dice que somos otros Cristo. ¿Quién es Cristo? El ungido. ¿Quiénes somos nosotros? Los ungidos. Somos otros Cristo. Por eso vienen a ver que los verdaderos cristianos, no los que andan por esas iglesias que nunca la vida los ha ungido, los verdaderos cristianos somos nosotros que desde el bautismo somos ungidos con el crisma. Y el crisma, ¿quién lo hace? No se compra en Navarro ni en nada de eso. El crisma ni lo vende el árabe, ese ladrón amigo de Rubén de Israel, que vende aceite de cocina diciendo que es nardo, pero bueno, ese es otro tema. Y le he dicho montones de veces que vayan, traten de ir alguna vez en la vida, aunque sea una vez en la vida, la misa crismal. La misa crismal, aunque debe ser el Jueves Santo, en este desorden que hay en la iglesia, se está haciendo aquí en Miami y en otros lugares antes, el Miércoles Santo. La misa crismal es la misa más hermosa que hay en la iglesia después de la Vigilia de Resurrección. En el medio de la misa crismal, el obispo hace el crisma por los mismos métodos de Israel, macera las mismas hierbas, el mismo aceite, y prepara el crisma, el obispo consagra el crisma y ese crisma se manda a todas las parroquias. Por eso ustedes ven que muchas parroquias que están los tres pomitos con los tres crismas. Es el crisma de los catecúmenos, el crisma que se unge antes del bautismo, el crisma de ungir en el bautismo, la confirmación, en el orden sacerdotal y el crisma de los enfermos. Son los tres. Es una ceremonia imponente cuando el obispo, no es ritual, de que viene del siglo I de la iglesia, cuando el obispo consagra el crisma. Ese ritual es antiquísimo. Procuren ir este año, si pueden, a la misa crismar en la catedral, que canta el coro la catedral con trompeta. Es algo verdaderamente solemne. Todos los sacerdotes de la arquidiócesis tienen que estar presentes porque ellos se llevan de ahí el crisma. Pero ese crisma es algo santo. Nosotros tenemos que diferenciar. Esto que tenemos aquí, para nosotros ungimos aceite de cocina. Esto no es ningún tipo, esto no es el crisma. El aceite que nosotros ponemos en la frente a la gente es un signo como el agua bendita. Es un signo que, el aceite es un signo del Espíritu Santo. Pero esto no es crisma ni tiene ningún poder. El poder del crisma es que imparte la gracia en los sacramentos. Por eso nadie lo puede usar, solamente el sacerdote. Fíjate que antiguamente el algodón con que se limpiaba el crisma se quemaba. El crisma, o no sé, todavía sabrás, el crisma es algo santo. Porque una vez una señora le dio una cosa en la iglesia y una de las hermanas del grupo de oración de allá vino, alcánzame el crisma para un juicio. Pero tú estás loca, ¿cómo te voy a dar el crisma? Lo que nosotros tenemos aquí no es crisma, esto es aceite de cocina. Esto es un signo. Es como el agua bendita y el agua del bautismo. Es la misma agua, pero son dos aguas diferentes. El agua bendita es agua de la pila, el agua del bautismo es agua consagrada. ¿Usted entiende la diferencia entre este aceite y el otro aceite? Este aceite es un signo que yo deseo que el Espíritu Santo venga sobre ti, punto. El crisma imparte consagración a Dios, es sello del Espíritu Santo. Por eso cuando el crisma cae sobre la persona, ya eso no se borra nunca. El sello que pone el Espíritu Santo es para siempre. Cuando usted el sello bautismo, te ponen el crisma hasta en el infierno, tú sigues siendo bautizado. Puedes hacerte apóstata, puedes hacerte mahometano, tú sigues siendo posesión de Cristo, será juzgado con mayor dureza todavía. Si te obedica el crisma de la confirmación, tú eres un confirmado cristiano, un cristiano adulto mandado a pregonar la buena nueva. Eso no te lo quita nadie. Y cuando el crisma cae sobre los sacerdotes, el sacerdote está en el infierno, sigue siendo sacerdote. Eso quiere decir los sacramentos que imprimen carácter. Quiere decir que te marcan para siempre, porque ven, el matrimonio no es para siempre, porque el matrimonio, cuando la persona se muere, se disuelve el vínculo. Estos son, por eso, estos signos, y el aceite de la unción de los enfermos, un aceite para pedir que sane al enfermo, no es otro tipo. El aceite en crisma se usa en el bautismo, en la confirmación y en la unción de los sacerdotes y en la consagración de los altares y de las iglesias se usa solamente el crisma. Vemos que esto viene ya desde la época de Salomón. Salomón recibió la unción, como debía ser, del sumo sacerdote, con el profeta. Tocaron el shofar. El shofar es lo que anunciaba cualquier alegría de Israel, se anunciaba con el shofar. Por eso lo tocamos aquí en el grupo todas las noches. El shofar se usa en Israel. Ustedes saben qué día, el día de perdón, el día de Yom Kippur. Bueno, se tocaba, ya no se toca en la época del templo. Actualmente se toca en el día de la expiación, se toca también el shofar, pero ya no en el templo. Se toca el día de Rosh Hashanah, el día que comienza el año nuevo judío. Se toca en los cumpleaños. Cuando es el cumpleaños de un niño, los judíos tocan el shofar. Hay un sonido para cada cosa. Hay un sonido para cumpleaños, hay un sonido para Yom Kippur, hay diferentes, pero el shofar. Por eso que tocaron el shofar y ya el rey no sabía que Israel tenía un nuevo rey, un rey consagrado. A la vez que un rey es consagrado, nadie le puede quitar la unción. Vemos que Adonías empezó muy mal, porque Adonías no se hizo consagrar. Adonías hizo las cosas como los hombres, no como Dios. Adonías hizo las cosas como los hombres. ¿Y qué hizo? Un banquete para que todo el mundo viniera, se hicieran amigos de él y eligieran rey. Y mientras estaba haciendo las cosas como los hombres, Dios actuó como Dios y puso a la persona correcta. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos las cosas como los hombres y cuando hacemos las cosas como Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como los hombres, quiere decir, como yo pienso que debe ser, cuando Dios tiene otro plan. Eso es lo que dice el profeta Isaías: tus caminos no son mis caminos. Nuestro camino tiene un rumbo y el camino de Dios tiene otro rumbo. Por eso en los grupos y todo eso, yo estuve en un retiro, estuve en un retiro en Long Island este fin de semana, y yo se lo decía a la gente. Muchas veces en la iglesia los grupos no funcionan porque hacemos los planes de acuerdo a los hombres. No le preguntamos a Dios: Señor, ¿qué tú quieres? Si no, hacemos este plan para hacer esto y para hacer aquello, con esta técnica y con la otra técnica, y con flyer y con lo... ¿Estamos haciendo las cosas como qué? Como los hombres. Por eso lo he dicho a todos los grupos, cuando empecemos el 18 de marzo en la comunidad Siervos de Cristo Vivo, los grupos, vamos a tener cada 6 semanas una noche de adoración nada más. Sin oración de nadie ni por nadie, solamente de adoración y de reparación. Porque los grupos crecen cuando el grupo adora. De la adoración viene el crecimiento del grupo, no de técnicas que hemos aprendido en otros lugares. Y como empezamos otra etapa en marzo 18, si el Señor lo permite, pues vamos a comenzar cada 5 o 6 semanas, vamos a tener una noche que no hay charla ni nada, solamente de adoración y de reparación, que buena falta hace a la iglesia. Pues ya vemos a este personaje que va a entrar en nuestra vida. La semana que viene vamos a hablar un poco de Salomón, de él como persona, como hicimos como David, y vamos entrando en este hermoso libro de los reyes. El libro de los reyes, tanto el primero como el segundo, es uno de los libros más hermosos de histórico. Y aquí aparecen personajes como Elías, Eliseo, aparecen otros personajes como Jezabel y cosas semejantes, pero es un libro muy hermoso, que este libro
este libro inclusive nos habla como por qué Israel perdió, el lugar que tenía en el plan de Dios.